Ok, estamos entonces llegando a la última carta de Juan. Hemos estado en las tres cartas. La segunda y la tercera siempre han sido más cortitas. Y estamos terminando entonces, ¿qué nos quiere decir Juan con estas tres cartas a estas iglesias o comunidades que están en Éfeso? Y cada una tiene un propósito, pero cada una de ellas también sigue una línea de hablar de este amor verdadero que Dios nos entrega y que debemos dárselo a Él, pero también al prójimo. Y quería partir preguntándoles, ¿has aprendido alguna vez a hacer algo simplemente observando cómo se hace? Quizás tal vez andar en bicicleta o jugar algún juego de naipe o dominó o ajedrez. Yo recuerdo la primera vez que intenté andar en bicicleta. Y recuerdo muy bien, estaba en Coquimbo, en unas vacaciones con mi familia. Y yo súper obstinado, no quería que nadie me enseñara a andar en bicicleta, ni nadie me dijera cómo hacerlo. Yo quería intentarlo. Yo quería hacerlo solo, sin ayuda. Lo intenté muchas veces, cayéndome muchas veces, obviamente. Mi papá estaba ahí, me miraba, me corregía algunos detalles de mi andar, pero yo no le tomaba en cuenta, no estaba ni ahí con lo que me decía. Yo solo quería hacerlo por mí mismo, porque yo podía solo. Terminé el día sin ningún mucho avances, sin escuchar la ayuda de mi papá y para embarrar, todo machucado, lleno de las marcas del intentarlo todo el rato. ¿Por qué es importante o es de ayuda tener a alguien que te muestre cómo hacerlo, en lugar de solo intentarlo solo o que solo te diga cómo hacerlo? ¿Por qué es importante o por qué es de ayuda tener a alguien que te diga cómo hacerlo, en vez que intentarlo solo? Un ejemplo, perfecto. Y eso es lo que vamos a hablar. Terminamos el sermón porque Kenneth dijo la respuesta a esto. Al otro día volví a intentar la misión de andar en bicicleta, pero esta vez con la ayuda de mi papá, quien me enseñó dando él primero una vuelta en su bicicleta. Después me sostuvo esa típica, me sostuvo por atrás y me soltó el momento que yo no quería, pero me soltó porque él vio que era el momento adecuado para poder andar. Y logré poder andar en bicicleta. Hoy, en la tercera carta de Juan que acabamos de leer, observaremos a dos hombres, específicamente a dos hombres. Uno nos va a mostrar cómo es vivir de acuerdo a lo que hemos aprendido durante todas las cartas, que es amar a Dios y amar al prójimo, de ese amor dado por Dios. Y otro ejemplo es nos dará un ejemplo muy real de lo que pasa cuando nos rehusamos a escuchar la palabra de Dios. Un buen ejemplo y un mal ejemplo. Oremos al Señor antes de entrar al pasaje. Señor, te pedimos que nos ayudes ahora, que nos des el oído atento, todos nuestros sentidos atentos a poder aprender más de ti, Señor, y de poder ser personas que quieren seguirte a ti, aprender más de ti y seguir tu buen ejemplo, Señor, para que tú seas glorificado, pero también para que otros puedan conocerte a través de este ejemplo que podemos ser nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, según esta carta o tercera carta de Juan, tenemos un llamado a ser imitadores de lo bueno. Imitar lo bueno. Y a lo largo de toda esta serie de sermones nos hemos enfocado en el amor verdadero y hemos visto el amor que nos debemos mostrar unos a otros. Y antes de poder entrar estos dos ejemplos que le nombré al principio, que esta carta nos va a mostrar, Juan parte recordándonos algunas cosas importantes. Nos dice que el amor y la verdad debe ser la base de lo bueno. Mira los primeros cuatro versículos. No los tengo ahí, así que abran sus Biblias o aparatos electrónicos. Dice: el anciano al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, Así como prosperas espiritualmente, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír mis hijos, practican la verdad. Podemos ver que esta tercera carta de Juan es como nuevamente como una postal dirigida a alguien específico. Antes había escrito como a la iglesia. La segunda carta decía como a la señora y sus hijos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Y ahora está escribiendo directamente a una persona en específico. Y es como uno de sus amigos como entrañables de Juan, un hombre llamado Gayo. Y los primeros cuatro versículos de esta carta presentan su principal preocupación que tenía Juan, y es la verdad, que se menciona varias veces en estos primeros cuatro versículos, resaltando la importancia de esta verdad, pero también del amor, que es algo que hemos visto en las tres cartas. Y Juan no encuentra, dice, según los versículos, no encuentra mayor gozo que escuchar que sus hijos, esta manera de ser un papá espiritual de la gente, y los trata como hijos cercanos, hijos espirituales, y él encuentra gozo al saber que están viviendo fielmente según la verdad del Evangelio. Y es un vivir que va tomado de la mano con el amor, porque habla todo el rato de esta verdad y del amor. ¿Y qué es la verdad? ¿Cómo debemos ponerla o hacerla práctica? ¿En qué nos compromete? Hemos visto eso durante más de 2 meses, durante las cartas, que es la verdad, pero si podemos responder rápidamente qué es la verdad, el amor y la verdad es lo que Cristo nos da, es lo que vemos en Jesús, ese sacrificio por todos, por muchos, para entregarnos su amor y ese amor entregarlo para todos. Y esa verdad que es Cristo, que es real, que vino, que vivió, que lo tocaron, que lo miraron, que hablaron con Él, es la verdad que está en nosotros y que permanece en nosotros. Y esa verdad nos permite poder tener ese amor y ese amor que podemos entregar a Dios y a los demás. Y esta manera de mostrar esa verdad y ese amor lo vemos ejemplificado en las palabras de Juan a Gayo. En el versículo 1. El versículo 1 dice: el anciano al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad. El amor que manifiesta Juan a este hombre llamado Gayo es muestra de la hermandad que debemos tener los cristianos unos con otros. Hay un cariño profundo, hay un cariño que realmente de conocimiento del otro. No es un cariño mentiroso, sino real, que está mostrando Juan a Gayo. Y eso que ellos estaban en distintos lugares. Pero Juan está mostrando ese cariño genuino a este hombre llamado Gayo. Este es un amor sin envidia, sin hipocresía, es un amor sincero. Y eso me lleva a pensar rápidamente que este debería ser un reflejo de aquel amor que manifestó Cristo en la cruz cuando éramos enemigos. Y así, Él manifestó un amor distinto hacia nosotros. Y lo que estaba diciendo Juan es que Él quiere expresar ese amor a Gayo, un amor distinto que otros no conocen. Un amor que va desde lo más profundo del corazón hacia este hombre. Generalmente el mundo ama superficialmente o ama de manera a veces mentirosa. Ama por medio del interés, por medio de favores. Y lo que Juan está queriendo decir, incluso con este comienzo de esta carta a este hombre llamado Gayo, es que la comunidad, que la iglesia, no introduzcan este amor superficial, que mantengan ese amor que ya conocen, que Dios ya le ha dado a través de Jesús, y que lo mantengan, que no sea un amor mentiroso, que sea un amor sincero. Un amor que muestra el bienestar del prójimo. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque esto muestra la base que debemos tener cada uno de nosotros como cristianos. Una base que está en el amor y la verdad. Porque caminar en esta vida ejerciendo y practicando el amor y la verdad juntas no son una cosa que van en vano. Hace que crezcamos en santidad, que crezcamos en madurez, haciendo que se quite de nosotros este sentimiento egoísta. Si vamos a la verdad constantemente, vamos a poder amar a otro de manera real, no de manera egoísta, buscando interés o buscando favores hacia uno. Porque si no vamos, si vamos con una intención humana, generalmente vamos a querer buscar algo a nuestro favor. Y Juan está diciendo, yo te amo en la verdad. Porque si yo te amo en la verdad de Juan, lo más seguro que esa verdad de Juan humana no va a ser un amor sincero, pero te ama en la verdad de Cristo. Y por lo tanto te puedo amar, amigo Gallo. Y eso es lo que quiere, casi lo que está diciendo Juan al comienzo de esta carta. Y ese amor que está expresando Juan en los primeros versículos, ese amor en la verdad, significa que incluso deberíamos alegrarnos con la alegría de nuestros hermanos, llorar con las tristezas de nuestros hermanos, que nos llevaría a alejarnos de la envidia que está a flor de piel de nosotros. Y Juan es un buen ejemplo de cómo hacerlo. Juan se preocupa por las necesidades, dice, físicas y espirituales de Gallo al comienzo de esta carta, por sus encuentros que ya ha tenido, por los informes que ha recibido acerca de él. Juan sabe todo y sabe cómo Gallo ha ido prosperando espiritualmente. Por lo tanto, es un amor que él se ha preocupado con interés de saber cómo está su amigo. No es que lo conocí una vez, que bueno, te conocí, gracias, somos hermanos, estamos en el mismo lado y ahora me voy. No, él se interesa por seguir sabiendo de él, porque es un hermano en Cristo. Entonces necesito saber cómo está él y lo quiero amar en la verdad, en Cristo. El amor cristiano no es un amor movido por el interés propio, sino al servicio que mira a Cristo constantemente, para luego servirle a él y después servirle al prójimo. Y esto muestra un buen ejemplo de que somos hijos de Dios y que queremos que otras personas conozcan a Dios. Y para comprender más el cómo podemos mostrar la verdad y el amor que tenemos en nosotros de manera práctica, Juan nos va a dar dos ejemplos súper claros de cómo podemos mostrar la verdad y el amor de manera práctica. El primer ejemplo lo vemos de los versículos del 5 al 8, que es el buen ejemplo. Dice, querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Por lo tanto, Juan está recalcando la muestra de amor, de hospitalidad, de generosidad y preocupación por parte de Gallo. Antes dijo que era fiel, pero ahora está mostrando ese amor que Gallo está evidenciando de manera práctica en la comunidad donde estaba este hombre. Hospitalidad, generosidad y preocupación. Podemos ver que este amor que muestra Gallo va más allá de nuestros hermanos de la iglesia o de su comunidad local. Es un amor que se expande. ¿Y cuán importante es esto? Pues nos da una verdadera visión y sentido de la iglesia. Pues el amor debe ir para todos, no solo acá, encerrado. Gallo no solamente abrió su corazón a estos hermanos, sino también la puerta de su hogar. Aunque son desconocidos, decía, personas que no conocía. Lo que está haciendo Gayo por los hermanos refleja una fidelidad a Dios y confianza en el Señor. Aunque son personas que eran cristianas, que venían de otros lados, él va y abre sus puertas para que entren y puedan hacer su trabajo de predicar el Evangelio. Gayo tenía súper claro la importancia de ser un cristiano hospitalario, generoso y preocupado. Y Juan es un buen ejemplo, ese ejemplo que necesitamos también nosotros copiar. ¿Te cuesta ser hospitalario? ¿Qué es lo que te impide serlo o hacerlo? Quizás es el temor de tener que abrir la puerta de mi casa, y eso significa abrir mi intimidad, abrir mi corazón, y eso no lo quiero hacer. Quizás no quieres que vean cómo está tu casa porque está desordenada, porque no tienes tiempo para ordenarla, y eso te da vergüenza. Quizás no quieres ser hospitalario porque te han pasado a llevar y se han aprovechado cuando lo hiciste sinceramente. Pueden ser muchas las respuestas a estas preguntas, pero tú sabes muy bien cuál es la respuesta. Juan pone de ejemplo a este hombre llamado Gayo como un buen ejemplo de hospitalidad para examinar nuestro actuar, pero también para imitarlo. Está diciendo un hombre que, o un cristiano, o un creyente que tiene ese amor de Dios, donde la verdad permanece, una muestra de amor práctico es ser hospitalario. Nosotros, tal como Gayo, estamos llamados a hacer lo mismo. Como iglesia debemos abrir las puertas de nuestra vida a aquellos hermanos que Dios pone en nuestro camino. Gayo mostraba un amor que lo llevaba a ayudar en todas aquellas personas que Dios los ponía en su camino. Por lo tanto, somos llamados a ser generosos, pero también a ser hospitalarios. Y quizás la hospitalidad hoy en día ha quedado tan redefinida que ya no se considera como algo central o importante en nuestras vidas como cristianos. Aunque la práctica de la hospitalidad ya no es central en la vida de la iglesia, Juan parece estar diciendo que es algo que está en el corazón del Evangelio, que está en el corazón de la verdad en Cristo. Porque la hospitalidad fomenta la comunión cristiana. Por eso tenemos comunidades misionales que nos juntamos durante la semana o nos juntamos acá en la iglesia. O lo importante de invitarse y estar juntos para fomentar la comunión cristiana. El formar relaciones que te ayuden a caminar hasta el final. La hospitalidad es muestra de amor y genera más amor y comunión en pos de la verdad. Por lo tanto, como verdaderos cristianos, seamos hospitalarios, está diciendo Juan con este ejemplo de Gayo, con este buen ejemplo. Pues Dios mismo nos acogió sin ser parte de él. ¿Cuánto más nosotros deberíamos ser hospitalarios en agradecimiento de su amor? Entonces Juan nos muestra a este buen ejemplo, pero también nos muestra cómo es un mal ejemplo. Mira los versículos del 9 al 10. De la misma manera, estos individuos llevados por sus delirios contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Nosotros, por lo tanto, debemos brindar hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien les canta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como que si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia, dice Diótrefes. Son nombres extraños, pero eran nombres muy comunes en aquel tiempo. Juan habla de un personaje un tanto como medio siniestro, pero que fácilmente podía ser uno de nosotros si nos apartamos de esta verdad que tenemos. ¿Por qué Diótrefes es un mal ejemplo? Y es un mal ejemplo porque se creía superior. Si nos damos cuenta, Juan no lo llama un falso maestro, como ha dicho en otra ocasión en la primera carta. Por lo tanto, era alguien que estaba dentro de la iglesia, no de la misma de Gallo, sino en otra comunidad en Éfeso. Y al parecer, en la teoría enseñaba bien, pero en la práctica no mostraba amor. Se ve que más el problema era algo del carácter de este hombre. Y este es el mal ejemplo que Juan quiere recalcar para que tengamos ojo, para que nos examinemos. Debemos tener mucho cuidado con esto porque el tema del carácter suelen ser muy dañinos para nosotros. Hoy está a la orden del día, podemos ver a personas, hermanos, pastores, maestros que tienen una muy buena doctrina, pero en cambio su carácter no representa una vida cristiana. Muestran envidias, odios, falta de misericordia, orgullo, etcétera, 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 porque se sienten superiores. Su conocimiento en la Biblia los lleva a sentirse superiores. Y esto viene de un corazón orgulloso y obstinado que se cree superior. Y todo esto te lleva a una visión pecaminosa de la realidad. Pierdes el foco, tú crees que estás bien y los demás están todos equivocados. Solo están bien los que te dan la razón y te alaban. Y esto es lo que dice Juan, debemos evitar. Diótrefes tenía un corazón sectario dentro de la iglesia. Por eso es un mal ejemplo de un desequilibrio hacia la verdad, hacia defender la verdad, pero con un nulo amor. Y lo que ha dicho Juan en todas las cartas es que la verdad va junto al amor, no separado. Y estoy seguro que Diótrefes tenía un celo grande por la verdad, pero se olvidó del amor. Y esa falta de amor y un celo desorientado por la verdad no representa el cristianismo. Así comenzaron muchas sectas, con un líder que se creía el primero de todos. Este líder empieza a pensar que él es el nuevo profeta, o poco menos que era un querubín, la voz de la iglesia, y empieza a juzgar humanamente, generando orgullo y obstinación. A tal punto, dice Juan, de hablar mal de los demás para poder mantenerse firme en su postura. Diótrefes responde con ataques y acusaciones, la mayoría de las veces basadas en la mentira, venganza, odio, acusaciones infundadas que tratan de hacerse notar como superior frente a los demás y poder destruir al buen hermano que le aconseja, que en este caso era Juan. Y su orgullo era tan grande que eso no solo lo llevó a sentirse superior y a hablar mal de los demás, sino que llevó a los demás, a otros, a hacer lo mismo. Se transformó en un anti-hospitalidad. Él viola intencionalmente las normas de la hospitalidad al negarse a Demetrio, enviado a proclamar el Evangelio, a aceptarlo y a cobijarlo en su casa o en la iglesia, al negarle albergue y comida, poniendo obstáculos, quizás sin darse cuenta, por sentirse superior, poniendo obstáculos al progreso de la palabra de Dios. Porque no quería que este hombre que venía a predicar el Evangelio estuviera ahí. Creo que es un buen momento para preguntarnos qué tan orgullosos nos sentimos o siente nuestro corazón con nuestra vida cristiana. Y que a veces nos lleva a cegarnos y sentirnos superiores en relación a otros. Quizás no te habías dado cuenta de esto y hoy el Señor ha tocado tu corazón. Entonces, si es así, hoy es un buen momento para arrepentirnos con nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Se siente superior a otros? Después de estos dos ejemplos, Juan concluye con algo que suena como obvio, pero que muchas veces no lo es. Dice, seamos imitadores de lo bueno. Suena como obvio, pero muchas veces no lo es. Del 11 al 15. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recordamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo, tus amigos aquí te mandan saludos. Saluda a los amigos allá, a cada uno en particular. La petición de Juan es de imitar lo bueno y no lo malo, que es el punto principal de esta carta. No solo para Gayo, a quien le estaba escribiendo esta carta, sino también para todos los lectores de hoy en día. Juan es contundente en esto. Por eso, lejos de imitar a Diótrefes, debemos imitar a Cristo. Y esto lo podemos hacer conociendo más de Él a través de la palabra de Dios, pero también viendo a otros ejemplos, a otros buenos ejemplos, otros buenos hermanos que dan un buen testimonio, que se esfuerzan por imitar a Cristo. El consejo de Juan es imitar lo bueno y si eres cristiano, debes buscar hacer el bien. Pues el que hace lo bueno, dice, es de Dios. Y si la verdad está en ti, entonces Cristo está en ti, Dios está en ti. Por lo tanto, dice, esfuérzate por hacer el bien. Busca hacer el bien. Sabiendo que no es fácil, pero está Dios, esa verdad que te ayuda a hacer el bien y que te ayuda a amar al otro. Porque sin esa verdad no podemos. Por lo tanto, si no seguimos el consejo de Juan de hacer el bien, estamos siendo negligentes. Y por otro lado, no estamos comportándonos como verdaderamente debe ser nuestra identidad en Cristo. Hacer el bien, ser hospitalario, amoroso, dadivoso, generoso, como lo era Gayo y Demetrio, que también lo dice al final, es una muestra de que estamos imitando lo bueno. Y lo bueno es la verdad del Evangelio y el amor por Dios y por el prójimo. Y hacer esto tiene consecuencias positivas. Esto glorifica a Dios y bendice a la iglesia, a su iglesia. Todo lo que glorifica a Dios bendice a la iglesia. Y lo que bendice a la iglesia glorifica a Dios. Nuestro buen testimonio, nuestro buen ejemplo, nuestro afán por ser imitadores de lo bueno va a lograr esto, ser imitadores de Cristo en amor y verdad. Si Gayo sigue haciendo el bien, bendecirá a Demetrio con su hospitalidad. Y si Demetrio sigue haciendo el bien, bendecirá a la iglesia. Si tú buscas imitar lo bueno, bendecirás a la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta? Una vida basada en el amor y la verdad, que esto es dado por Dios, es una vida que bendice a los demás y glorifica el nombre de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no procurar hacerlo más? Ser más amorosos, más hospitalarios, más generosos, más preocupados. ¿Por qué no vivir más a menudo tratando de imitar lo bueno? ¿Cuánto necesitamos de esto hoy? El imitar lo bueno, apartando nuestra vida de malos ejemplos, como Diótrefes que muestra Juan. De vez en cuando debemos hacernos estas preguntas a nosotros mismos. ¿Mi manera de estar en la iglesia fomenta la comunión o la destruye? ¿Ser hospitalario con todos o tengo exclusividad sobre a quién presto mi ayuda? ¿Mi ego está envuelto en todas las actividades, reuniones y temas? ¿Siempre tengo que tener la razón? ¿Evito a los que no están de acuerdo conmigo? ¿O lo que es peor, trato de separarlos de los demás también? ¿Tener liderazgo significa tener el control? Estas preguntas son importantes porque nos ayudan a analizar cómo está hoy parado nuestro corazón, hacia dónde está apuntando nuestro corazón. Hoy en día estamos llamados, al igual que Gallo en este tiempo, a imitar lo bueno, a estar de parte de la verdad y el amor y ser obreros por la causa del Evangelio de Cristo y no poner obstáculos para que la palabra de Dios sea conocida. Llamados a imitar lo bueno, dejando de lado los malos ejemplos. Llamados a ser amorosos, hospitalarios, generosos, dadivosos y con un corazón dispuesto a amar a Dios y amar al prójimo. Oremos para que el Señor nos ayude a ser imitadores de lo bueno.